Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Para quienes nos acaban de sintonizar, este miércoles 27 de enero del año 2021, vamos a cerrar las transmisiones de este mes con un tema estructural y que es parte de la tercera entrega del análisis socioeconómico de El Salvador, precisamente publicado, investigación pues realizada por nuestros compañeros del Departamento de Economía, de los cuales forma parte Alejandro, y que tiene que ver con un tema de trasfondo estructural. La parte que estamos tratando este día con Alejandro Álvarez es el tema de la tenencia de la tierra y los cambios en el empleo rural en El Salvador. Preámbulo a la crisis alimentaria generada por el COVID-19. El enfoque acá es, ¿verdad?, ese estado de la tenencia de la tierra antes de la irrupción del COVID-19, pero tomando en cuenta también la evolución de la tierra que justamente se presenta entre el año 2007, en que se hizo el censo de población y vivienda, y los datos que reflejan la encuesta de propósitos múltiples, puesto que las encuestas se basan pues en esa información y datos recopilados por el censo del año 2007. Ahora bien, entonces, en una primera aclaración, Alejandro nos presentaba el panorama que ha caracterizado tradicionalmente a la tenencia de la tierra en El Salvador, y acá lo que hay que decir pues es que el paisaje de El Salvador, ¿verdad?, la estructura económica se forjó pues en torno al café. Todavía en los años 60, ¿verdad?, fue la época, pues, ¿verdad?, El Salvador estaba en el top 5 de los productores mundiales, ¿verdad?, y todo el paisaje económico, la sociedad, pues, de nuestra nación, precisamente se forjó en torno al café. Desde los finales del siglo XIX, ¿verdad?, con aquella extinción de ejidos y tierras comunales, pues se dio paso a esa estructura de la tenencia de la tierra que sigue pues vigente, pero actualmente se han mostrado algunos cambios y es precisamente donde nos estábamos deteniendo a comentar estos aspectos con Alejandro. Entonces, ha sucedido un fenómeno, tal como lo destacaba Alejandro, entre el año 2017 y el año 2007 y el año 2019, a partir de los datos que reflejan las encuestas de varias de propósitos múltiples. Por una parte, ¿verdad?, las propiedades muy pequeñas, de media hectárea, pues registran un montón de personas que pues tienen el título, es decir, hay en El Salvador 141.823 propietarios valga la redundancia, de terrenos de como máximo hasta de media hectárea. Pero por otra parte, los propietarios de aquellas extensiones mayores a 100 hectáreas solo son 741. Entonces, el patrón, por así decirlo, tradicional de la concentración, como que se está todavía agudizando, ¿verdad? Se está haciendo más extremo, ¿verdad? Porque se están ampliando el número de propietarios de, como ven, inferiores a media hectárea, pero sin embargo, las mayores a 100 hectáreas solo son 700 personas, un poquito más de 700, ¿verdad? Y en El Salvador, hablar de una propiedad de 100 hectáreas es de hablar de una propiedad extensa. Eso por una parte. Y por otro, en cuanto a la tenencia de la tierra, también, ¿verdad?, en el 2007, el 28% de los productores agrícolas alquilaba la tierra, pagaba renta, ¿verdad?, arrendamiento para trabajarla, y a su vez, solo el 18% de los productores agrícolas era propietario. El resto eran las otras formas, pero hoy, en contraste, ya para el año 2019, sube la proporción de arrendatarios, en cuanto a productores agrícolas, sube a 36. De 28 pasa a 36 y por otra parte disminuye el número de productores agrícolas, ¿verdad? Propietarios de las superficies que trabajan al 10%. Entonces se están dando este tipo de hiperfraccionamiento, pero también hiperconcentración. Y precisamente nos quedamos en ese punto donde Alejandro hoy nos va a comentar cómo se cruza esto con, es decir, la propiedad de la tierra, la tenencia y con los ingresos. Muy bien, Alejandro.
Sí, gracias, Gerardo, por esa excelente introducción que acabas de hacer, ¿verdad? Es una buena síntesis de lo que he planteado. Y pues en efecto creo que ahora hay que pasar a ver cómo esto incide en el tema de los ingresos, ¿verdad? Que podría, no estoy diciendo que sea lo único, dar explicación también a... el fuerte flujo migratorio que hay del campo a la ciudad o incluso del campo hacia afuera del país. Y claro, por qué también, más bien poner en evidencia el tema de los bajos ingresos, los bajos salarios que se pagan en estas zonas, ¿verdad? Donde pareciera pues entonces que la gente está condenada a que si naces en el campo vas a tener que... en el campo y pobre, vas a terminar siempre siendo pobre, ¿verdad? Entonces, o con una vida muy precaria, ¿verdad? Muy precaria al respecto, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, por ejemplo, en los datos que teníamos para el 2007, siempre basándonos en la encuesta de hogares y propósitos múltiples, vemos que las personas, los productores agrícolas, ¿sí? Que arrendaban tierras, por ejemplo, percibían ingresos entre 0 y $200, era de un 36%. Ojo, arrendatarios agrícolas con ingresos entre 0 y $200. Uh-huh. Era del 36% en el 2007. En el 2019, ¿qué fue lo que pasó? Siempre estos arrendatarios que ganaban entre 0 y $200, estamos hablando de incluso del mínimo, del salario mínimo, menos al salario mínimo urbano, claro, ¿verdad? En actividades de maquila, por ejemplo. Sí, entonces, de 0 a 200 hacia el 2019, los productores agrícolas que estaban dentro de esta franja de ingresos arrendatarios había incrementado a un 43.78%. Estamos hablando de un 7%, casi un 8% más. Es decir, arrendatarios agrícolas con ingresos menores a $200 se incrementaron. Es decir, esa cantidad de personas con bajos ingresos ahora es mayor.
Es mayor, claro. Sí.
Y veamos en el otro extremo, ¿sí? Ya nos referimos a arrendatarios. Sí, veamos en el caso de los propietarios.
Los que no pagan renta, ¿verdad? Son los que pagan.
Los propietarios agrícolas que ganaron más de $500, repito, los propietarios agrícolas que ganaban más de $500 en el 2007, eran de 28%, 28.73%, casi 29%.
29, redondo.
¿Qué pasa en el 2019? Se reduce la cantidad de propietarios que ganaban más de $500. ¿Se reduce a cuánto? Al 16.47%. Entonces, si lo ponemos en números muy, pero muy gruesos.
Sí, sí.
En el 2007, casi 3 de cada 10 propietarios agrícolas ganaban más de $500 al mes. Sí, y en el 2019, casi 2, mucho menos de 2, de cada 10 personas propietaria agrícola ganaba más de $500. Es decir, se ha reducido la cantidad de personas con buenos ingresos y que sean propietarios. Esto se suma a lo que ya habíamos planteado anteriormente con respecto a la forma en cómo estaban distribuidos los arrendatarios y propietarios agrícolas.
Entonces, correspondiente,
podemos plantear entonces que la propiedad de la tierra sí estaría, insisto, hay otros procesos más detrás de esto, hay otros, otras situaciones, otros elementos, ¿verdad? Pero podríamos atrevernos a afirmar que la propiedad de la tierra sí, ojo, la propiedad de la tierra sí estaría incidiendo en el nivel de ingreso de los trabajadores agropecuarios, ¿sí?
Claro.
Entonces, aquí viene también otro elemento que creo que es importante que los radioescuchas también se enteren, ¿verdad?
¿Cómo no?
Entonces, ya hablamos de la tenencia de la tierra, ya hablamos de las formas en cómo está distribuida la tierra, quiénes son los que están participando de esto a través de los ingresos, ¿verdad? Y cómo estos ingresos se distribuyen. Entonces aquí viene una pregunta importante. Bueno, y entonces, ¿qué está pasando a nivel de actividades económicas, sí, que estarían generando este bajo nivel de ingresos, ¿verdad? En ese sentido, hay que señalar un par de cosas importantes, ¿verdad? Una de estas es, primero, cómo está la distribución de la población urbana rural.
Sí.
Para que los radioescuchas se hagan una idea. El primer censo agrícola en El Salvador fue hace 71 años, en el 50. Y en el 50, en 1950, el 36% de la población, es decir, casi 4 de cada 6 personas en El Salvador, vivía en zonas urbanas. Y el 63.60% de la población era rural, es decir, 6 de cada 10 personas vivían en el campo.
Sí.
Pero ¿qué pasó? Y sobre todo después del conflicto armado, que va a marcar un quiebre importante.
Claro.
Hacia el 2007, que fue el último censo, se revirtió totalmente lo que estaba sucediendo en el 50. Ahora, al menos en el 2007, 6 de cada 10 personas vivían en el área urbana. Y casi 4 de cada 10 vivían en las zonas rurales, es decir, el 37.35%, ¿verdad? Entonces, ahí vemos un quiebre importante, ¿verdad? Y sobre esta base, es importante reparar también, entonces, cómo esto va a incidir en la población, ¿verdad? Que vive y se dedica a determinadas actividades económicas. Voy a mencionar de manera muy, pero muy rápida, cómo está ahorita, entonces, configurado, ¿sí?
Muy bien.
Las actividades económicas de manera general, ¿verdad?
Sí.
Lo que ha sucedido es, con los datos siempre de la encuesta de hogares y propósitos múltiples del 2007 y 19, que es la última que ha salido, vemos lo siguiente: la participación de los ocupados y ocupadas rurales en el mundo rural, ¿verdad? Uh-huh. Se distribuye de la siguiente manera. En el 2007, 39% de las personas trabajaban, de las personas de la PEA agrícola, vaya, uh-huh, trabajaban en agricultura, ganadería, caza y silvicultura.
Sí.
En la manufactura, un 12.91%, y en el comercio y hoteles, un 20.64%.
Sí.
¿Qué pasó 12 años después, en el 2019.
Sí, 19, sí.
La gente, la PEA rural, dedicada a actividades de agricultura, va a reducirse de 39% a
35%. Sí.
La gente que trabaja en manufactura va a reducirse de un 12% en el 2007, casi 13%, a un 11%. Y la gente que se dedica a actividades de comercio, hoteles y restaurantes va a pasar del 20.64 al 21.54. Se incrementa. Y el otro porcentaje que queda ahí pendiente, que se podemos categorizar como otras actividades, ¿verdad? Sí. Transporte, servicios generales, etcétera. Sí. En el 2007 era 27% y en el 2019 era 31.35%. Es decir, para que quizás se entienda de manera más, todavía más general, sí, las actividades más vinculadas al comercio y servicio en el ámbito rural han sido las que han tenido crecimientos. Pueden cuestionar los datos, pueden decir, no, pero se redujo, perdón, aumentaron marginalmente 1-2%. Sí, pues sí, sí, es cierto, es muy poco, pero ya marca tendencia.
Ya, claro, dice algo. Claro.
Ya dice algo. La gente busca otras actividades que sean más rentables, claro, que le generen mejores ingresos, como las actividades de carácter turístico.
Lo que, ¿verdad?, se está viendo en el país y que tú justamente señalabas en la primera parte, donde quiera que vayamos, vemos que hay hostales, sitios nuevos, atractivos, muy bonitos, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, y ya la agricultura está perdiendo importancia, los principales productos de exportación, ¿verdad? Y no hay un apoyo, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo se ha descuidado la agricultura. Entonces, claro, la gente tiene que ver cómo sobrevive. Es lógico pensar en eso, de que hay una estrepitosa caída. Pues sí, ya son desde el conflicto, ¿verdad?, que son 40 años ya, que el agro ha sido objeto, ¿verdad?, que se ha venido deteriorando, y después el descuido, después de la firma de los acuerdos de paz, pues paulatinamente cada vez va perdiendo importancia el agro como fuente de empleo.
Es cierto, totalmente de acuerdo. Entonces, esto también ha empezado a generar no solo, bueno, esto puede ser uno de los factores que está empezando a generar cambios en la forma en cómo se están insertando hombres y mujeres rurales en las distintas actividades económicas, ¿verdad?
Sí, Alejandro.
Hola.
Pero todavía hay otras implicaciones interesantes del estudio. Cuando consideramos la distribución de la población ocupada en esas actividades que mencionábamos, considerando los atributos demográficos de edad y sexo.
Sí, sí, sí.
Que todavía hay otras cosas, porque tenemos mucho que decir, pero el tiempo ya está, ¿verdad? Entonces sería bueno, Alejandro, que aclares también esas tendencias que se están mostrando cuando tomamos en cuenta, pues, en esas tres actividades globales, ¿verdad? Agricultura, manufactura y servicios, pues, la edad, ¿verdad?, la composición etaria y por sexo de la población.
Exacto, exacto, Gerardo, justo a ese punto iba, justo.
Muy bien, adelante, muy bien,
dale. ¿Cómo se han ido insertando y cómo se ha ido distribuyendo a partir del sexo, ¿verdad?, hombre, mujer, ¿verdad?, que es así como lo categoriza la encuesta, ¿verdad?, en distintas actividades, ¿verdad? En primer lugar, podemos ver que la ocupación de hombres, sí, que están en el rango de 16 a 19 años de edad y que ya se empiezan a dedicar a actividades agrícolas, se redujo en 4.86%. Es decir, en el 2007 teníamos 40.926 hombres trabajando en el sector agrícola, en el rango de 16 a 19 años de edad, y ya hacia el 2019 teníamos 37.123, es decir, hay una reducción, ¿verdad? En el caso de las mujeres, que digamos que por tradición y por la cultura patriarcal machista que tenemos, pues están más vinculadas a actividades del hogar, ¿verdad? A actividades no remuneradas, ¿verdad? Y que tienen que dedicarse al cuidado de la familia y todo lo demás, aun cuando también trabajan a veces en el campo, o sea, les toca doble jornada de trabajo, ¿verdad? Vemos que en el caso de las mujeres ha habido cambios un poco más suaves o diferenciados.
Menos drásticos.
así como menos drásticos, sí, más bien diferenciado, diría yo.
Diferenciado, muy bien.
Tenemos que las mujeres que se ubican en los rangos de 25 a 29 años y de 30 a 34 años de edad, se redujeron en un 6.55% y 4.02% entre el 2007 y 2019. Mujeres que se dedican a la agricultura. O sea, hubo reducción de participación femenina entre los 25 y los 34 años de edad, ¿verdad? Esos son datos que nos dan las encuestas, ¿verdad?
Claro.
Y los mayores, pero aquí viene otro punto.
Sí.
El incremento de población rural dedicada a las actividades agrícolas, ¿sí?, se dieron en los rangos de edad de 40 a 44 años, tanto en hombres como en mujeres. En hombres incrementaron 2% y en mujeres un poco más de 3%. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Este rango de edad de 40 a 44 años, dentro de 5 o 6 años van a ser, o dentro de muy poco, van a ser personas aún más viejas que se siguen dedicando, claro, a actividades agrícolas. Esto nos está diciendo ya que la actividad agrícola empieza a envejecer,
sí,
¿verdad? Ya. Y hay cada vez menos personas jóvenes que se dedican a las actividades agrícolas, tanto en hombres como en mujeres,
claro, ¿verdad?
Entonces, esto también va amarrado con lo que ya veníamos diciendo. Concentración de la tierra, más gente que se ve que es menos propietaria y se ve en obligación de arrendar. Esto, sí, de alguna manera les quita cierto nivel de ingresos, que también hemos visto que en cuanto a nivel de ingresos, las personas que ganan menos de $200 al mes en el campo son cada vez más, ¿verdad? Y menos propietarias, ¿verdad? Entonces, sí, ya nos va delineando que, y si le sumamos que la gente que se dedicaba a actividades agrícolas está envejeciendo, entonces, claro, el tema de producción de alimentos, y si todo esto le sumamos,
sí,
que la producción de la tierra agrícola se suele destinar básicamente a actividades de agroexportación y no de alimentos, entonces lo que estamos viendo es cómo se va socavando todavía aún más y de manera sistemática la producción agrícola, ¿verdad?
Alejandro, entonces ya como tenemos poco tiempo, entonces con eso quería terminar. Hay mucho más que hablar, ¿verdad? Pero entonces esto va a incidir, pues de mantenerse esta tendencia, va a incidir en que ya El Salvador está en vías de convertirse en un país altamente dependiente de alimentos agrícolas, pero también de quizás de otras ramas, manufactureros y todo ese calzado,
claro,
cosas que...
Claro, y quizás Gerardo, porque al final todo este análisis socioeconómico que se hizo en el Departamento de Economía tenía un fuerte énfasis con respecto a la pandemia, ¿verdad?
Sí.
En ese sentido, lo que nos está mostrando ahorita esto es que frente a la pandemia, en la cual el cierre de fronteras o el debilitamiento en los intercambios comerciales justamente para proteger a cada país, ¿verdad? Puede también estar siendo incidiendo en el acceso a alimentos aquí,
claro,
en El Salvador.
Es un golpe adicional.
Claro, sí, claro.
Sí.
Y si a eso vemos también que cada vez son más personas de mayor edad las que están dedicándose al trabajo en el campo, estas a su vez son las más vulnerables, ¿verdad?
Claro.
En cuanto al COVID, ¿verdad?
Más expuestos, sí.
Y también esto que mencionaba de la diferenciación entre hombres y mujeres y los roles que por género, perdón, por sexo se han asignado, también incide con más fuerza en las mujeres, porque son las mujeres las que están administrando la pandemia.
Pues sí, cuidando viejitos y niños.
Cuidando del hogar, ¿verdad? Y con el elemento adicional de que no hay escuelas abiertas, son ellas las que están enfrentando fundamentalmente a la pandemia, pues. Son las que tienen que buscar cómo garantizar la alimentación de hijos e hijas, ¿sí? Las que tienen que estar en los procesos educativos, ¿sí? Y encima tienen que lidiar con que quizás con el cuidado mismo de su pareja, ¿verdad? Y si a esto también le ponemos que en algún momento se paró la actividad agrícola por la pandemia, el impacto fue sí. Y ha sido y sigue siendo devastador. Sí. Así que con esto termino, ¿verdad?
Muy bien.
Muchas gracias por haberme invitado. Y no, bueno, estoy atento para otras.
Sí, cómo no, porque hay mucho que hay cosas que quedaron en el tintero, pero el tiempo ya se nos acabó, pero dijimos algo importante, Alejandro, o más bien aclaraste eso, ¿verdad? De que está el país en camino a perder, ¿verdad? Lo poco que queda de producción agrícola alimentaria. Y todavía, ¿verdad? Es tiempo de poner, aunque sea luces de alerta, ¿verdad?
Sí.
Amarillas, empezar ya, ¿verdad? Si no rojas.
Tendría que ir a rojas.
Muy bien. Entonces, apreciables radioescuchas, les agradezco de nuevo su sintonía a su programa Hablando de Economía y, por supuesto, Alejandro también, y a ver cuándo volvemos a seguir, porque quedaron varios temas ahí que es necesario compartirlos con nuestros radioescuchas. Muchas gracias, Alejandro.
Muchas gracias a ustedes. Tengan buenas noches y también a los radioescuchas.
Muy bien, también nada más quiero agradecer a Gabriela Burgos, parte de nuestro Departamento de Economía, por su apoyo a este programa, así como a IES UCA. Y finalmente, un saludo al equipo de producción integrado por los jóvenes Cristian Mejíbar, Bessie Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Pasen muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía.
Hasta aquí su espacio Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.